El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la contraportada, a este tramo final del partidazo de COPE. Que vaya día llevamos, con Koeman, el Barça, la Champions. En fin, que está siendo un mes de agosto muy intenso. Y ahora nos espera un amigo de este programa, de esta casa, un pedazo de actor y un valencianista de pro, que es Enrique Arce. Hola, Enrique.
Hola, ¿cómo estáis?
Bienvenido otra vez al partidazo de COPE. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Bien hallado, un placer siempre hablar con vosotros.
¿Cómo te pillamos? ¿Todo bien?
Me pilláis recién empezado el rodaje de la quinta temporada de La Casa de Papel, o sea que afortunadamente trabajando, porque se ha podido arreglar. Ya sabes que ahora este mundillo es muy complicado y se están parando producciones a todo trapo, y la nuestra, por lo pronto, y toquemos madera, pues sigue para adelante la quinta temporada de La Casa de Papel. Bueno, o sea que se me han acabado las vacaciones, pero muy contento.
Sí, pero te he visto ahí, te he seguido por las redes sociales en Instagram, que no has parado, ¿eh?
Es que, macho, llevaba 3 meses encerrado en un apartamento solo, sin bajar a la calle. Bueno, en cuanto dieron la, no sé si era a principios de julio, cogí el petate, digo, me voy a Formentera, que es mi sitio favorito del planeta, donde mejor me encuentro, y ahí me curo de todo. Ya todo eso quedó atrás, ya vengo con las pilas cargadas.
Muy bien, vives en Los Ángeles tú, ¿no?, de normal.
Paso temporadas, cuando estoy aquí rodando con proyectos españoles o con La Casa de Papel, estoy aquí. Ahora, luego a lo mejor tengo un rodaje ahora para octubre y noviembre, también te puede darse en Londres. Me muevo mucho, pero siempre en países de habla anglosajona o España.
Bueno, he leído que vas a trabajar con Woody Allen, ¿no?
No, ya está.
Ya está.
Ya rodamos el año pasado, fui a doblarlo el otro día al español. Ha quedado fenomenal, estoy súper contento y súper orgulloso. Y Dios mediante, espero poder asistir al estreno de la película que abre el Festival de San Sebastián el 23 de septiembre.
Qué bien,
así que
bien,
toco madera otra vez para que este virus nos permita por lo menos disfrutar de ese día.
Oye, que hay mucha gente pendiente de La Casa de Papel, ¿eh?
Sí, o sea, no sabes la locura. Y aparte, como pasó todo lo de la cuarta temporada en el confinamiento, se produjo un efecto, claro, estaba todo el mundo metido en casa, sobre todo el mundo occidental en aquel momento, que es el que más consume Netflix. Entonces los números han sido absolutamente abrumadores.
Sí,
para que te hagas una idea, es la única vez que se ha caído el sistema de Netflix, y tuvieron que ir los técnicos a bajar la resolución para que pudiera, porque no soportaba toda la demanda, ¿no? Entonces, pues, yo orgullosísimo, primero como actor de un proyecto fantástico, y segundo como español, como marca España, creo que esto está a la altura del Madrid y el Barça.
Yo antes de ver la cuarta temporada, la cuarta parte, durante el confinamiento me vi las tres anteriores para llegar a tope para ver la cuarta, o sea que sí.
O sea que me vas a insultar de tanto.
¿Qué va? A mí me gusta tu personaje, a mí me gusta.
Joder, pues mira, ya eres uno con mi madre y ya sois dos.
¿No te gusta ni a ti o qué?
No, lo que pasa es que yo me lo tomo con mucho humor, Arturo.
Sí.
Es un personaje que nunca me he tomado en serio. Es un personaje que además construyo de otra manera distinta a los demás personajes. Normalmente siempre me meto mucho en el corazón, en la piel, en intentar. Y con este me he tomado la libertad de hacerlo un poco más, no exagerado, te diría, pero como más riéndome de mí mismo y de él, ¿no? Es un personaje que lo llevo sin quererlo, porque a nivel de guión no estaba así, pero le he intentado dar un punto teatral y tragicómico que creo que funciona muy bien y le da un contrapunto a la serie bastante bueno.
Desde luego que sí. Oye, y que esto acaba ya, ¿no?
Sí, además ya se puede decir, porque ya lo ha dicho Netflix, que es el que nos mira así con lupa como un gran
en cada entrevista.
Y nunca sabes lo que puedes decir o no, pero ya lo han dicho ellos, que esta va a ser la última. Sí. Creo que además con muy buen criterio, porque ya no se puede estirar un chicle más de lo que se tiene que estirar, ¿no? Aunque los fans se queden tristes y tal, yo creo que ha llegado el momento de...
¿Has podido ver por ahí qué va a pasar?
Sí, pero claro.
Y nos vamos a quedar alucinados, ¿no?
No te puedo contar. Lo que sí te puedo contar es que el comienzo de la serie yo soy rock and roll puro, o sea,
sí, ¿no?
Pero no te puedo contar más.
No, quedamos con eso, nos quedamos con eso. Te decía un aficionado por Twitter, he leído, que robaras todo el oro tú del Banco Nacional de España y que compraras el Valencia.
Sí, eso también surge de un, me parece que en la primera temporada cuando la Antena 3 dice, ¿qué harías con 200 millones, si robaras 2.000 millones y tal? Y yo, como soy muy futbolero y siempre tiro para casa, digo, pues no sé, ficharía, yo que sé, a Messi, a Cristiano y a Neymar juntos o algo así. Entonces yo creo que es así un poco el running gag, el chiste este de el dinero que robara Arturito sería para el Valencia.
Que
el dinero que robara Arturito, no lo sé, el que robara Enrique ya te puedo decir que sí.
Descubrimos en ti un gran aficionado del Valencia hace unos meses cuando hablamos contigo aquí en el partidazo de COPE. Y te quiero preguntar, ¿qué te parece todo lo que está pasando este verano con el Valencia?
Pues mira, me llena de mucha tristeza, me llena de mucha tristeza y luego de mucha esperanza también, porque, bueno, ahora primero te explico la tristeza. Ver cómo está deviniendo la situación del club es preocupante. Hay un vídeo que he colgado que digo que lejos de ser desastrosa, porque tampoco hay que ponerse catastrófico, pero sí es muy preocupante. Y luego ya la puntilla ha sido el regalar a Dani, que aparte Dani es Parejo, aparte es un amigo personal al que le he cogido mucho cariño, con el que tengo una muy buena sintonía, y siempre que ves a un jugador vestir otra camiseta, aunque sea la del rival, que a mí el Villarreal me encanta, es un equipo al que tengo también mucho cariño y espero que le vaya a Dani muy bien, pero dejar ir al tío que tiene 10, al máximo, que está entre los 10 primeros de más partidos en la historia del Valencia, lo da todo por el club, por el escudo,
al capitán que levantó la Copa del Rey,
el capitán que levantó la Copa del Rey, y dejarle irse de esa manera, me parece que ha sido un poco la puntilla a una serie de no sé si, me imagino que no a mala voluntad, pero sí de decisiones bastante nefastas y que en ningún momento han considerado al aficionado, ¿no? Y ahí sí es donde entra todo esto que me imagino es de lo que quieres hablar, de prólogo. Esperaría sí que me lo preguntes de lo de Espíritu del 86.
Eso es, te has unido, hay una plataforma que ha surgido que se llama Espíritu del 86, promovida por gente que ha estado en el club, por jugadores, por ejemplo, nuestro Cañizares, o Ayala, o Kempes, y que estáis ahí atentos, ¿no?, mirando con lupa la gestión.
En realidad esto surge de gente que a la que no le pones nombre y apellido, pero es gente muy potente de Valencia. Los ideólogos, digamos, no son ninguno de los jugadores, soy yo, o Ángel Casero, que también está... Es una serie de gente, cuando digo potente de Valencia, te hablo de con profesiones liberales muy top, empresarios, médicos, abogados, gente muy culta, y sobre todo gente muy valencianista, muy valencianista, ya además de unos años, o sea, que no son chavales, y que luego es verdad que a la que nos unimos pues una serie de gente que, aparte de haber sido historia viva del valencianismo, como Santi, como Mario Alberto Kempes, como Subirats, como el ratón Fabián Ayala, gente que quiere mucho al club y que han sido historia viva, pues otras voces también que a nivel mediático, por lo que ha venido siendo últimamente y por el tema de la serie y por el tema de, quizá por todo lo que ha sucedido alrededor del centenario, en la que yo tuve una presencia más o menos potente en ese momento, pues entonces también me alcanzaron a mí. Y yo me vi un poco entre la espada y la pared, porque es lo que yo digo, en el vídeo ese que digo es que a nivel personal, yo contra la directiva no tengo nada, a nivel personal se han portado de una manera muy generosa, pero esto no es un concurso de popularidad, aquí no se trata de caer bien o mal, o de tomar una cerveza, o de que una persona te parezca educada, oculta o simpática, ¿no? Aquí se trata de que cuando las cosas se hacen mal, como cuando se tira un entrenador, que te puede caer fenomenal, pero si falla 3 partidos o 4, mira Setién, que sí, seguramente es un tío estupendo, y bueno, pues se le dice, oye, mucha suerte y que te vaya bien, no hard feelings, que dicen los británicos, ¿no? Sin sentimientos de esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando es un producto que tiene un control financiero por parte de un señor, pues eso no es tan fácil, porque este señor es el dueño, pero es el dueño económico del club, no es el dueño emocional. El dueño emocional y el mayor activo que tiene el Valencia Club de Fútbol es su afición, es el aficionado, lo ha demostrado una y mil veces, y no le puedes dar la espalda al aficionado como se la estás dando.
¿No tienes la sensación de que el Valencia tiene una capacidad autodestructiva que no le hace ningún bien?
Sí, o sea, sí, pero este no es el caso. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, el valencianismo siempre, y yo soy el primero en entonar el mea culpa, joder, hemos echado a Cooper vete ya cuando nos había llevado a los finales de la Champions. Es verdad que luego la última, la final la perdió él, pero bueno, pero nos ha llevado ahí. Con Benítez tampoco nos portamos bien. Y el último caso, con un gestor como la Copa de un Pino, como Mateu, y con un entrenador como Marcelino, y también los dejas ir, y ahora lo de Dani y lo de Ferran, es que ya son muchas cosas, y aparte se han incumplido promesas, se ha jugado con los sentimientos del club, se ha violentado al aficionado, incluso con actitudes chulescas y con tweets completamente fuera de tono. Y entonces yo lo que yo digo es que lo que tiene que hacer el aficionado es, si ves que los pitos y que el antagonismo y que el atrincheramiento ideológico y los insultos gratuitos, no gratuitos, pero los insultos en Twitter no funciona, pues lo que tenemos que es funcionar de otra manera. Entonces, cuando a mí me explicaron Espíritu del 86 no intenta ser un golpe de Estado, ni quedarse el club, ni nada de eso. Intenta ejercer una herramienta de vigilancia, de que no todo vale, de que no, esto no es tu cortijo. Entonces hay un número que son, me parece que 40.000 acciones que te conceden el 1% de tal, con lo que ya tú puedes impugnar cuentas, puedes decir que te las enseñan. Entonces, esto es funcionar como una herramienta de control, pero aparte, como esta gente no son exaltados, sino que, te vuelvo a repetir, son jueces, abogados, médicos, gente muy potente, lo va a hacer desde el consenso y desde las buenas formas, si es que no hay otra, y ya se verá qué medidas tomar más adelante, porque el problema con el Valencia es que esto es el principio. Ahora mismo, esto es Radio Macuto, por favor, disclaimer, es que yo no estoy diciendo esta información me la han dicho y la voy a dejar caer de soslayo, pero parece que la directora financiera del club ha ido a los jugadores a decirle que no les puede pagar.
Sí, nada. Sí, sí, no han cobrado el último mes de la temporada, sí, sí.
Entonces es que ya estamos hablando de cosas en las que la liga se puede meter en medio, es que todo parece... como que es un vórtice que no tiene fin y que puede acabar con el Valencia. Yo no quiero mentar a la bicha, pero sin una situación muy complicada como la que pudo vivir el Sevilla, como la que pudo vivir el Celta, como la que pudo y no es un equipo para pasar por eso. Tampoco digo que el Sevilla y el Celta lo sean, pero todo el club tiene sus momentos de oscuridad, y en el del Valencia yo no recuerdo un momento de oscuridad como este.
Tú conoces personalmente a Neil Murthy, ¿no?
Anil Murthy lo conozco personalmente y sé que esto va a levantar muchas ampollas en el aficionado. Yo solo voy a hablar del Anil, que conmigo ha sido absolutamente generoso. También no soy un aficionado cualquiera, lo entiendo. Soy Enrique Arce de la Casa de Papel, le doy una visibilidad al club. Me he tirado al rollo a hacerles lo del centenario y todo lo que me han pedido, siempre gratis. Nunca he querido cobrar una peseta del club. Entonces, ni él me debe nada a mí ni yo le debo nada a él. Ha sido un consenso basado en mi sentiment y el otro en su generosidad. Pero conmigo tengo que decir que Anil siempre ha sido un señor. Y tengo una cierta afinidad con él. Ahora, es lo mismo que te digo. Tú puedes tener una novia a la que has querido mucho y de repente un día decir, esto no va bien, vamos a dejarlo, queriéndote con el corazón. Pues esto es lo mismo. Yo sé que hay mucha gente, yo tengo mucho cariño por mucha gente que está metida en la directiva, que me decían el otro día, es que el sentimiento es una cosa, pero nosotros tenemos, estamos hablando de familias, estamos hablando de sueldos, y yo por esa gente sufro, yo lo entiendo, pero es que esto es el sentimiento de una parte muy importante de la sociedad valenciana, y el sentimiento no tiene dinero, no tiene amigos, no tiene lealtades, tiene eso, sentimiento, y absolutamente irreductible, absolutamente incomprable, y ahí es donde yo, que en estos momentos tengo un poquito de voz sin ser nadie, pero ahí es donde sale mi valencianismo fanático y férreo, y diciendo que las cosas se están haciendo muy mal. Luego, que yo lo vea por la calle y le salude y le pregunte cómo está su familia, pues evidentemente sí, porque entiendo que no me ha hecho nada y que me ha hecho sobre todo educado.
Yo creo que el valencianista que nos...
La gestión no es para sacar pecho y yo no les voy a hacer de palmero por muy bien que me caigan.
El valencianista que nos está escuchando en casa, que está escuchando el partidazo de COPE, yo creo que se siente muy representado por ti, Enrique.
Yo soy ese valencianista. Yo soy el chaval que en el 86 tenía 13 años y es la única temporada en la que he ido todos los partidos a Mestalla cuando jugó el Valencia en segunda división, gastándome el dinero que tenía y el que no tenía, en mi grada de general de pie, porque quería ver subir al Valencia. Yo soy un talibán del Valencia, lo he sido siempre y siempre lo seré y no me avergüenzo. Pero en estos momentos tengo que tener una posición, y esto es lo que quiero que entienda el aficionado a pie. Yo sería el primero en estar pegando gritos en Twitter, pero no puedo hacerlo. Claro. Desde la atalaya de ser una persona pública. Hay que medir muy bien las palabras, hay que saber que ya... pues uno tiene una cierta edad y que las cosas hay que hacerlas de manera distinta. Y se pueden lograr los mismos objetivos, o mejor, porque ya la famosa frase de gana más un perro ladrando que morde... ¿Cómo se dice eso? gana más un perro lamiendo que ladrando, ¿no? Pues ahí, un poco es lo que queremos, que el aficionado de pie que se siente insultado, que se siente mentido y que lo entiendo perfectamente, no te imaginas cómo, pero que entienda que hay una serie de plataformas, Salvemos Valencia, Espíritu del 86, que están haciéndolo desde otro lado. El otro día hubo una concentración en Mestalla fantástica, sí. Desde el respeto, desde el silencio, desde la lectura de un manifiesto, y eso es lo que apoyamos nosotros, porque se ha visto claramente que el polarizar, el discutir, el enfrentar, lo único que hace es que uno se haga más fuerte en su posición y los otros más envenenados en la otra. Y yo le pido al aficionado valencianista, que es igual que yo no me siento más que él, lluitem desde un altre lloc, luchemos desde otro lado, y lo conseguiremos.
Te vamos a fichar, Enrique, para el partidazo, ¿eh?
Te voy a hacer una mira, ahora, el otro, pensando, se me ha ocurrido una cosa que te la voy a hacer, porque ahora, como todo se mide en términos de coronavirus, esto es lo siguiente, para que entendamos lo que es esta plataforma. El coronavirus entró en España, nadie sabía lo que era, empezó a pasar cosas y tal y cual, y nos dimos cuenta de que estábamos jodidos y que no había una vacuna. Entonces, una serie de gente en el mundo se ha puesto a investigar esa vacuna, y mientras tanto lo único que podemos hacer es distancia social, mascarilla, todas estas cosas. Pues es lo mismo en Valencia. Hay un virus que no sabemos cómo, ahora mismo, a día de hoy, qué se puede hacer para erradicarlo, pero hay una serie de gente que son investigadores, que en este caso son los ideólogos de Espíritu del 86, que están buscando una vacuna para acabar con el virus. ¿Más claro?
Es un buen ejemplo, sí, desde luego. Que te vamos a fichar, te decía, para el partidazo.
Joder, tío, sí, me encantaría. Fíjate, el otro día, bueno, la entrevista que me dijo Juanma, dice, sí. Tío, he pasado todo el confinamiento contigo. O sea, digo, Juanma, por mucho tiempo que hayas pasado, aunque te miraras toda mi carrera cinematográfica y televisiva, no has pasado tanto tiempo como yo contigo.
Qué bueno, Enrique. Bueno, pues que te esperamos aquí cuando quieras, ¿eh?
Yo encantado de la vida y de verdad, o sea, os agradezco enormemente que le deis un poquitito de cancha al Valencia también, con estas cosas y con otras, porque es verdad que siempre entiendo que el público pide Madrid, Barça, si me apuras, Atleti, pero el Valencia es un grande, coño, y es un equipo que merece también, y lo estamos pasando mal, y ya vale, y es un grande y es un histórico, y ahí es donde toda España se tiene que unir también al valencianismo, porque lo estamos pasando muy mal, y decir, joder, no se lo merece el Valencia.
Por supuesto que sí, y por eso quería hablar contigo. Enrique, oye, que es un placer, ¿eh?, estar charlando contigo, que esta es tu casa, ya lo sabes, y que siga todo muy bien, ¿vale, Enrique?
Muy bien. ¿Puedo decir una cosa más?
Sí, claro.
Los valencianistas que estéis escuchando esto, por favor, si no lo habéis visto ya en el vídeo que colgo en Twitter, hay una cuenta que es @espíritudel86, ahí os podéis meter, hay un manifiesto en el que se informa de todo, qué son las razones que nos impulsan, quién está detrás, y hay un email en donde se pueden poner las cuitas, las ideas, y aparte, a disposición, las acciones que pudieras tener para que juntar esas 40.000 que hacen falta para salvar a nuestra Valencia.
Pues ahí está el mensaje de Enrique Arce. Un abrazo, Enrique, gracias.
Gracias, chao.
Estás escuchando el partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
Bueno, ha vuelto la contraportada y ha vuelto nuestro entrenador, José Expósito, @expositoxt29. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Que nos has dejado una semana ahí de respiro, pero ya estamos aquí otra vez para que no se nos complique el verano. ¿Dónde te pillamos?
Pues estoy en la Cerdaña, estoy aquí cerquita de una estación de esquí y la verdad es que estoy muy fresquito. Estoy
sí,
muy
¿verdad? Bien, ¡qué suerte!
Voy con jersey, o sea que estoy de lujo.
Pues mira, hoy que habíamos quedado para hablar de la hidratación, hombre, allí con el fresquito mucho mejor, ¿no? Se lleva mucho mejor.
Sí, bueno, ya sabes que en verano, pues las horas de... Bueno, y que las horas se alargan, entonces, bueno, tenemos que tener cuidado cuando hagamos deporte en verano, ya sabes que todo el esfuerzo, ¿no? Y la deshidratación, pues hay que tenerlo muy en cuenta.
Me has dicho, oye, hay que hablar del Open Window. ¿Qué es esto del Open Window?
Pues eso es la ventana abierta, ¿no? Que es en inglés y es el tiempo que tenemos después de hacer el ejercicio para recuperarnos, ¿no? Hay una ventana ahí abierta que dura hasta 2 horas para coger nutrientes y para hidratarnos. Imagínate que hemos estado corriendo una hora. ¿no? Pues los 45 minutos después, ¿sabes? Y las dos horas después, es muy importante que nos hidratemos muy bien y que comamos bien, porque esos nutrientes los absorbe el cuerpo como una esponja. Hay que comer y hidratarse a la perfección en esas horas.
Por ejemplo, si alguien está buscando muscularse, cuando acaba el entrenamiento de musculación, es muy importante, ¿no?, que en esas dos horas y en esos 45 minutos primeros, que se alimente, ¿no?
Sí, bueno, es fundamental. Es que sabes que el entreno y la dieta van unidas, y entonces es importante, porque si quieres coger masa muscular hay mucho desgaste, y el cuerpo, ya te digo, es como una esponja, y entonces ahí es cuando coge, ¿no?, los carbohidratos, la proteína. Entonces hay que muy bien, que vigilar muy bien con lo que comemos.
Y en cuanto a la hidratación, que la gente no se confunda, que no es solo agua, ¿no?, que hay más cosas, por ejemplo la fruta.
Sí, es que la fruta, la gente pensaba, bebo agua o bebo bebidas isotónicas. Entonces hay que el agua perfecta, pero bueno, podemos tomar polimenta, podemos tomar té, podemos tomar bebidas isotónicas, pero también tenemos que tener cuidado si tenemos que perder peso. Porque si hay gente que está buscando perder peso, miremos muy bien el tipo de bebida isotónica, ¿no?, que tomamos, porque hay algunas que tienen mucho azúcar y muchas calorías. Y después tenemos la fruta, que es buenísimo y es fundamental. Pues tú puedes comer, pues tomarte melón, sandía, pera, fresas, naranjas. Eso a mí me encanta. Bueno, a mí la fruta fresca en verano, soy un fanático.
Sí, sí, a mí también me apetece mucho. A mí en verano solo me apetece comer cosas frescas, es verdad.
Sí, entonces hay que mirar de tomar al menos 3 piezas de fruta, ¿no?, al día, por la mañana, por la tarde y por la noche. Eso ya siempre. Pero ahora que hacemos deporte, pues imagínate que vas en bici, vas a correr, vas a hacer un entreno de larga duración. Pues comer, ¿no?, hidratarte 2 horas antes de esa actividad. Y la fruta, pues, bueno, buenísimo.
Oye, lo que decías antes de las bebidas isotónicas, que hay que llevar cuidado si alguien está buscando perder peso. Por ejemplo, es que yo también eso lo miraba mucho antes. El azúcar que llevan, por ejemplo, el Aquarius tiene azúcar, el Aquarius Cero se supone que no. Eso es una gran diferencia, ¿no?
Sí, es que cuando ya buscamos perder peso, yo siempre digo que el por qué no, salvo este poquito no pasa nada, pues el poquito hace mucho. ¿Sabes? Miremos las calorías, miremos lo que nos comemos y con lo que pegamos, porque si es lo que buscamos, ¿no?, la pérdida de peso, pues yo que sé, 20, 30, 40 calorías, un día no pasa nada, pero si tú vas sumando un día, otro, tú imagínate que te estás tomando Aquarius, pues todo el día, bueno, pues no está mal, porque el Aquarius pues, es bueno, no es malo. Pero si tú puedes tomar pues agua y fruta, no, pues esos azúcares, claro, esos se asimilan y se queman mejor.
¿Qué bebidas isotónicas recomendarías tú a la gente?
No, el Aquarius está muy bien. El Aquarius es Powerade, está bien. Lo que pasa es que yo a mí me gusta mucho cuando tomo bebidas isotónicas, pues diluirlas. Lo que hago es la mitad. En vez de tomarme todo el bote, pues la mitad y la diluyo con agua. Pues me voy hidratando igual, pero no tiene tantas.
Le reduces ahí un poco la cantidad de eso es.
Bueno, está bien. Yo es que soy un amante de la fruta y de todo lo que sea natural. Para mí mejor. ¿No? Si quiero perder peso, ¿eh? Si no necesito eso, pues oye, adelante, hay gente que quiere ganar peso. A mí todo el mundo me dice, es que tú solo hablas para perder peso. No. Si todo el mundo... Hay gente que quiere coger peso y no puede.
Sí.
Seguro que tenemos muchos oyentes que, oye, no hay manera de coger peso.
Sí, de ganar masa muscular.
Sí. Pues bueno, pues entonces ya no pasa nada, pero pues, miremos lo que nos...
Y es que la falta de hidratación nos puede provocar cosas como dolor de cabeza, lesiones musculares, ¿no?
Sí, es que hay dos. La hidratación no solo es que te vaya a dar un golpe de calor, ¿no? Que eso es lo que lo asimilamos todos. Sino que tú también puedes llegar a tener una lesión, porque cuando el cuerpo se deshidrata, no trabajas, ¿sabes? Tu cuerpo no trabaja de la misma manera, entonces puedes llegar a lesionarte. Si tú ya no ejecutas con fluidez un ejercicio, entonces hay un ejercicio y ves que ya no tienes la energía.
¿Te cuesta,
y no,
sí?
Sí, que te cuesta, entonces ya es que ahí estás empezando a deshidratarte. O si tienes sudor frío, ¿no te ha pasado a veces que estás entrenando y tienes como un sudor frío?
Sí, sí.
Estoy aquí entrenando, estoy a
Sí, o esa sensación, de, esa sensación ahí un poco de mareo, de que te levantas y dices, uy.
Sí, pierdes el equilibrio, entonces pues, los síntomas, si tienes unos pequeños calambres, el dolor de cabeza, cuando te empieza a doler, ¿sabes?, detrás de la nuca, ¿sabes?, que a veces empieza a doler en verano, eso también es un síntoma de que estás deshidratado, pierdes fuerza, cuando a veces no nos damos cuenta, pero cuando te empieza a pedir el cuerpo que bebas, entonces es cuando el cuerpo se está deshidratando, ya está en la fase de que de deshidratación, hay que beber antes. Así tú lo realizas un entreno, lo que hemos dicho antes, ¿no? De larga duración, 2 horas antes. Y si tú realizas un hit que es de corta duración, de 30 minutos, pues normalmente en esos hits hay unas pausas de 20 segundos. Pues en las pausas, pequeños sorbos, vas viendo pequeños sorbos.
Sí, para evitar lo que llamamos el flato, ¿no? Por ejemplo.
Sí, el flato y no, a veces tú bebes como, imagínate, ¿no? 2 o 3 vasos de agua en una botella, o 2 vasos de agua, y luego no puedes ejecutar bien el ejercicio.
Sí.
Ah, entonces eso es malo, aparte del flato, que se te viene rápido. Entonces no. Imagínate que te bebes media botella y tienes que hacer abdominales, o tienes que hacer una plancha, o
sí.
Te empiezas a correr. Entonces tienes esa pesadez hasta que tú haces la digestión, hasta que tú lo asimilas. Igual estás 10 minutos ahí que no puedes realizar bien el ejercicio.
Hay que hidratarse bien. Hacedle caso a José Espósito. José, muchas gracias por tu consulta de este martes. Y quedamos para la semana que viene, ¿vale?
Perfecto, a vosotros.
Gracias, un abrazo, adiós.
Venga, nos vemos, un abrazo.
No están aquí, los del Grupo Risa todavía. Pronto van a llegar con su Vaya Fiesta, pero nos vamos a despedir con uno de sus momentos de la temporada, la llamada de Juan Antonio Alcalá a la Farmacia Valverde.
Dígame.
Hola, buenos días, Farmacia Valverde.
Sí, dígame.
¿Su nombre es?
Javier.
Javier, encantado de saludarte. Mi nombre es Juan Antonio Alcalá, te llamo de Madrid, aquí de la cadena COPE.
¿De verdad?
Hombre, claro, ¿me conoces?
No.
Vaya, hombre, qué mierda.
No le conozco.
Bueno, es una pregunta obligada, querida Farmacia Valverde. Ernesto se quedó sin curro. A Fede le expulsaron el domingo en la final de la Supercopa. ¿Cómo estáis vosotros?
¿Perdón? Me ha cogido un poco desorientado, no sé de qué me está hablando usted.
Mire, Ernesto fue destituido.
Valverde, Ernesto,
sí,
Valverde.
Correcto, eso es. Fede,
sí.
Valverde, fue expulsado de la final de la Supercopa. Y estamos llamando a Farmacia
Valverde.
Pregunta obligada, ¿cómo estáis?
Expulsados.
Ya, pero las ventas las mantenemos, ¿no?
Sí, sí.
¿Y el ánimo?
También.
¿Alguna declaración?
No, en absoluto, no tengo nada que declarar de mi pariente, Valverde.
¿Y de Alejandro Valverde? ¿Tenemos alguna noticia? ¿Se ha caído de la bici por algún peñasco?
¿El ciclista de Murcia?
Sí, sí.
Le aprecio mucho. Que yo sepa, no ha tenido ningún accidente, no.
¿Sois familia?
No, en absoluto.
¿Loreto
que
Valverde?
Yo sepa. ¿Loreto tampoco.
¿Y su hermana Marta?
Me gustaría ya que fuese familia.
¿Y Máximo Valverde, el actor?
Tampoco.
Pues esta es la declaración de un farmacéutico en el gym. Pero ya sabes, querido Javier, que la vida es así y que después de la tormenta siempre sale el sol. Siempre para adelante, las desgracias nunca vienen solas, pero hay luz al final del túnel.
Mire, me ha alegrado la mañana usted.
Una última pregunta, Javier.
Sí, claro, dígame.
¿Es promiza la mañana en Ellín?
No, soleada.
¿Hay tienda Apple en Ellín?
Tienda Apple no. No hay. De todas formas, yo soy de Android.
Buah, entonces no tenemos nada más que hablar.
Bueno, tengo un iPad, ¿eh?
¡Hombre! Bueno, pues entonces continuamos la llamada.
¿He ganado algo?
Sí. Un cariño, el mío, ¿ok?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo se llama tu farmacia?
Farmacia Valverde.
Que es la zona cero de Gino.
No, la zona cero no. Aquí no ha habido ningún accidente ni ha habido nada, ¿no?
¿Algún mensaje para Ernesto Valverde?
¿Ernesto es el del fútbol o es el otro?
Es la actriz.
Ah, Ernesto es la actriz, efectivamente, sí, la del bigote.
Y Loreto el ciclista.
Es que ya me lío, con tantos Valverde ya me lío.
Javier, muchísimas gracias, muy amable,
Gracias, igualmente.
Todos con Ernesto y todos con Fede, repite conmigo, todos con Ernesto y todos con Fede.
Todos con Ernesto y todos con Fede y con Loreto y con Máximo y con todos los Valverde que en el mundo son.
¡Viva el mundo Valverde!
¡Viva, viva! Como en una farmacia, ¡viva Porú! Muy bien. Adiós, buenos días.
Una mañana en la farmacia Valverde de Gin. Desde Madrid para Gin, de Gin para el mundo, hablamos con Javier, que está sirviendo a todos aquellos que se quejan de una gripe que poco a poco va quejando cada vez más a todos los españoles. Gracias, Javier, gracias España, gracias Radio, gracias Mundo.
Bueno, son Miner, Gato y Whopper. Bueno, a nosotros ya nos ha llegado la hora, hasta aquí el partidazo de COPE de hoy, la contraportada, en esta noche de agosto. Algunos ya vemos las vacaciones cerca, otros, muchos de vosotros ya estaréis disfrutándolas, así que escuchad la radio siempre y el partidazo de COPE. Mañana más. Gracias, adiós.
and you've got another thing coming your way, 'cause it's a beautiful day. Beautiful day, oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.